qué tan presente y constantemente recuerdo que mi meta y sentido completo de existir es la eternidad. O sea, qué tan consciente soy de que he nacido, de que estoy hecho para vivir eternamente. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este episodio. No diría improvisado porque le he estado dando vueltas los últimos días, pero digamos que hoy Jesús cerró todo y por fin pude armar bien lo que quería contarles. Pero sí diría espontáneo porque es la 1:15 de la mañana y me he sentado a grabar ahorita porque no quería como perder este fuego que está ahorita encendido y quería como contarles fresquecito lo que Jesús me había regalado en los últimos días y en las últimas horas. Así que bienvenidos a este episodio de madrugada, que espero que no dure mucho y espero ser concreta y poder decirles lo que Dios quiera. Que le sirva, ¿no? Entonces, bueno, para ya comenzar y no hacerla más larga, anteayer, domingo, celebramos la Ascensión y ayer, lunes 30, celebramos a Santa Juana de Arco, que definitivamente no fue coincidencia. Y ayer también 30, hace unas horas, tuve el maravilloso regalo de conocer a la hermana Guadalupe Rodrigo, que de hecho le hemos tenido de invitada por aquí algunos episodios atrás contándonos su testimonio. Bueno, tuve la oportunidad de escuchar su testimonio en vivo, de conocerla, de abrazarla y también de conocer y escuchar el testimonio de otro sacerdote también del Instituto del Verbo Encarnado que se llama Luis Montes. Y la verdad que, digamos, el poder vivir esto ha cerrado esto que Jesús me venía conversando hace algunos días y pues he sacado algunos puntos importantes que quería compartir con ustedes en este episodio. Entonces, ya para comenzar, el primer punto que ha estado dando vueltas en mi cabeza durante estos días ha sido el tema de pensar en el cielo, de pensar en la eternidad, ¿no? Cuando el domingo escuchaba la homilía del Padre, él decía, claro, que la fiesta de la Ascensión nos recuerda que a eso estamos llamados, ¿no? A vivir eternamente en el cielo con Cristo y a gozar de esa vida divina que Él nos ha regalado. Otorgándonos la salvación, ¿no? Y de repente eres una persona que recuerda constantemente y tiene incorporado en su vida diaria el tema del cielo, de la eternidad, de pensar, ¿no? De la santidad, de salvarse. Tal vez no, tal vez el cielo es como un concepto que está todavía un poco lejos de tu cotidianidad. Pero a veces cuando es un concepto cercano, nos como acostumbramos o perdemos el recordar qué significa estar hechos para el cielo, ¿no? Y pareciera que fuera como algo que eventualmente va a llegar, ¿no? Estamos hechos para el cielo como algo muy lejano o abstracto a lo que, o sea, lo que, a dónde vamos a llegar por, no sé, como por boom, así de pronto, ¿no? Aparecimos en el cielo. Y a veces perdemos de vista que este querer llegar al cielo y este vivir eternamente se va configurando día a día y constantemente, ¿no? Entonces, aquí surge esta pregunta que me ha estado dando vueltas durante estos días, que es, ¿qué tan presente y constante recuerdo que mi meta y sentido completo de existir es la eternidad. O sea, ¿qué tan consciente soy de que he nacido, de que estoy hecho para vivir eternamente, ¿no? ¿Y qué tan seguido recuerdo que esta vida la vivo para que tenga frutos eternos, ¿no? Que esta vida no es como un ya vacaciones y eventualmente llegará el momento al que llegará el cielo. O sea, yo voy tomando esa decisión cada día de mi vida, ¿no? Y eso me llevaba al siguiente punto, ¿no? Recordar que todo en mi vida, absolutamente todo, cada detalle, va configurando mi salvación o mi condenación eterna, ¿no? Y claro, puede sonar fuerte, pero en verdad a veces nos olvidamos que es verdad que estamos hechos para la eternidad, pero que tenemos todos los días esa capacidad de elegir vivir esa eternidad con o sin Dios, ¿no? Y esto me lleva a lo siguiente, que es qué tanto mi amor por los demás se traduce en cuánto trabajo hago y rezo para que los demás se salven, ¿no? Porque ese buscar la salvación del otro es la manera más perfecta de amarle, ¿no? Y la manera en que Dios también quiere que lo ame. Entonces, como para cerrar este primer punto, que es recordar el sentido de la eternidad, es qué tanto pienso yo en el cielo, pero no como algo abstracto, lejano y romántico que está como por ahí dando vueltas, sino qué tanta conciencia tengo de que estoy hecha para la eternidad y de que esa eternidad, esa elección de vivir eternamente con o sin Dios se va configurando día a día, ¿no? Y que al final todo lo que yo vivo en esta vida, que es un chispazo, tiene sentido en tanto lo miro con ojos de eternidad, ¿no? Y de repente aquí como que tú dices, ya, ok, sí, entiendo, pero ¿cómo lo...? O sea, dame algo más concreto. Y eso me lleva al segundo punto que quería compartirles, ¿no? Que es justamente concretar este deseo de ese cielo, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo concretamos esa elección del cielo? Entregando la vida, ¿no? Y claro, de repente este entregar la vida suena a como algo como inmenso y tú dices, ¿y cómo? O sea, creo que ese entregar la vida no implica solamente estar dispuesto a morir por Cristo, que a veces cuando nos planteamos esto, este morir por Cristo es como, pero, o sea, ¿qué tan probable es que a mí me toque eso? ¿No? Viviendo aquí en Occidente, en un país mayoritariamente católico, donde no sufrimos esa persecución de las que nos hablan, ¿no? Por ejemplo, la hermana Guadalupe y el padre Luis, pero sí este entregar la vida estando dispuesto a hacer verdaderamente lo que Dios me pide, ¿no? Hasta en el mínimo detalle, ¿qué tanto me estoy entregando completamente eligiéndolo a Él? ¿No? Y claro, de repente tú dices, claro, a mí no me toca hoy preocuparme por salir a la calle llevando una cruz colgada en el pecho con peligro de muerte, pero sí me toca levantarme a la primera alarma por más que me cueste. No, y uno dice como, ¿cómo vas a comparar esas dos cosas? Pero finalmente eso es lo que a mí Dios me está pidiendo hoy, ¿no? Y en ese fiel en lo poco, es como en verdad yo le muestro que lo estoy eligiendo a Él. Entonces, esto me lleva a preguntarme como, ¿qué tanto le estoy diciendo que sí en cada detalle de mi vida y en cada cosa, por más pequeña que sea, que Él me está pidiendo, ¿no? Y así, o sea, con pequeños o grandes sís, es que vamos configurando y haciendo esta elección de salvación, o sea, de cielo eterno, ¿no? Y bueno, ya un poco como redondeando este concepto de dar la vida y un poco también contándoles que, como yo les digo, escuchar el testimonio del hermano Guadalupe y del padre Luis, que han sido misioneros en el Medio Oriente, en medio de una guerra donde se matan cristianos solamente por el hecho de ser cristianos, y de, o sea, escuchar que ellos han vivido ahí con gente que realmente está en peligro de muerte por seguir a Cristo, por ser católico practicante, por ir a misa, que se pone en peligro todos los días por ir a la Eucaristía, por ir a comulgar, por ir a rezar el rosario. Todo esto te cuestiona finalmente y te enfrenta a la pregunta: ¿yo estoy dispuesto también a dar mi vida por Cristo, aún hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y quiero como citar a la hermana Guadalupe. Hay una canción que cantaron hoy terminando el testimonio, la charla, el conversatorio, que se llama Soy Nazareno, que me gustó. Me gustó mucho. Ellos, Nazareno, ¿por qué? Porque en el Medio Oriente o sea, los musulmanes les llaman nazarenos a los católicos, a los cristianos, no justamente por ser seguidores de Jesús el Nazareno. Entonces, así es como ellos se identifican. Hay un movimiento que se llama Nazarenos Perseguidos, ¿no? Que han estado también en el conversatorio. De hecho, lo fundaron la hermana Guadalupe con el padre y algunos más. Y ellos, bueno, cantaron esta canción, ¿no? Que la pueden encontrar en YouTube. Se llama así, Soy Nazareno. Y la canción empieza con esta frase de la hermana Guadalupe que ha repetido en varias veces que ha dado su testimonio, ¿no? Que dice: contemplemos a estos hermanos nuestros. Son los nazarenos. ¿De qué nos sirve solo lamentarnos de su suerte? Nos están señalando el camino. No tengamos miedo de imitar su coraje y de vivir también nosotros con los ojos clavados en el cielo, ¿no? Y claro, cuando uno se topa con esa realidad de que hoy, en pleno siglo XXI, hay cristianos que están muriendo por su fe, uno se cuestiona y dice: ¿qué tanto yo estoy dando mi vida también por Cristo? ¿No? Porque, claro, allá ellos están llamados a dar su vida de esa manera tan radical, pero nosotros también estamos llamados, tú estás llamado, yo estoy llamada a dar nuestra vida por Cristo también, ¿no? Entonces es como, o sea, ¿qué le estoy negando a Dios? ¿Qué le estoy negando a Jesús? ¿Qué me está pidiendo que yo le estoy diciendo que no? ¿No? Y como dice el hermano Guadalupe, estos hermanos nuestros nos están señalando el camino. O sea, nos están recordando como: oye, por acá es. O sea, el camino es dar tu vida por Cristo, sea como sea que Él te le esté pidiendo, en algo gigante, con un paso enorme de entrega o con entregas pequeñas y diarias. Pero es finalmente ese dar tu vida entera por Cristo, teniendo los ojos clavados en el cielo, ¿no? Entonces, recordar que ese camino de entrega completa se construye en la entrega diaria, diciéndole que sí a Jesús en cada momento, ¿no? La hermana Guadalupe siempre cuenta que cuando ella estaba allá en Siria, los jóvenes iban a misa, y claro, uno, o sea, ella les preguntaba como, sea, tú no tienes miedo, ¿no? De que te maten por venir acá a misa. O sea, que estás poniendo realmente tu vida en riesgo, ¿no? Cada vez que vienes a rezar, que vienes a vivir la Eucaristía. Y ellos decían como, hermana, pero a mí ya me han quitado todo. O sea, me han quitado un país que estaba en paz, me han quitado, no sé, a mi familia, mi tranquilidad, mi casa, me lo han quitado todo, ¿no? El cielo no me lo quitan. No es como ese atesorar su salvación. Y es impresionante porque esto lo ves en estos cristianos que han entendido que solamente tienen a Cristo y eso les basta y que nada les importa más que salvarse y que ellos dicen que no hay mejor lugar para morir que o sea, que viviendo la Eucaristía, ¿no? O sea, solamente cuando has entendido que solamente quieres a Cristo, creo que somos capaces de decir como el cielo no me lo van a quitar, ¿no? Entonces, esto me lleva a hacerme una pregunta otra vez, ¿no? ¿Cuántas veces yo me he dejado quitar el cielo? Y por tonterías, o sea, ¿cuántas veces yo he perdido el cielo por tonterías, ¿no? Claro, esta frase de Santo Domingo Sabio que es morir antes que pecar, y de repente uno lo escucha y dice como, asu, qué extremista, qué radical. Pero realmente, o sea, debería ser así, debería ser un, o sea, deberíamos estar tan preocupados y con un celo tan encendido por nuestra salvación, por nuestra alma, que realmente tengamos clavado en el corazón ese el cielo no me lo quitan, o sea, no me voy a dejar quitar lo más importante y lo único que finalmente vale la pena y para lo que estoy hecho, ¿no? Entonces es esta pregunta otra vez es ¿cuántas veces me he dejado quitar el cielo por tonterías? ¿Cuántas veces he dejado perder esa vida divina que Cristo me está invitando a vivir con Él para toda la eternidad, ¿no? Y sí, porque cuando uno escucha el testimonio de los cristianos perseguidos en Medio Oriente, uno dice, o sea, ellos viven con la conciencia de que pueden morirse en cualquier momento. Pero a veces nosotros aquí, acomodados, nos olvidamos que nos podemos morir en cualquier momento y que estamos acá hasta cuando Dios quiera, ¿no? Damos por sentado que ahorita yo me voy a ir a dormir, que tú te vas a levantar mañana. Que vas a tener a tu familia cerca, que vas a hacer el día que planeaste y que vas a irte a dormir y vas a amanecer al día siguiente y así, y así, y así. Pero perdemos la conciencia de que esto se acaba cuando Dios quiera, que podemos irnos en cualquier momento y perdemos ese cuidado de estar en gracia permanente y listos para irnos al cielo si Jesús nos llama, ¿no? Entonces es este, o sea, es ese qué tan preparado estoy para morirme. Aunque suene como fuerte, pero es eso, ¿no? Es qué tanto he cuidado ese cielo que Jesús se ha molestado en ganar para mí, ¿no? Viniendo, haciéndose hombre, amándome hasta el extremo en una cruz, pasando la pasión, resucitando, subiendo y abriéndome la puerta y diciéndome, te quiero aquí conmigo. ¿Qué tan, o sea, cuántas veces yo le estoy diciendo, no me importa todo lo que hiciste, y me dejo quitar esa invitación, ¿no? Entonces, es ese vivir con la conciencia permanente de el cielo no me lo quitan, ¿no? En esas pequeños detalles. Y bueno, y ya como para cerrar, cerrando con esto que he experimentado hoy de escuchar los testimonios de los testigos, de los cristianos que están en Medio Oriente perseguidos, ¿no? También pensaba qué tanto la sangre de estos mártires, que son iglesia, sostienen justamente la iglesia completa, ¿no? ¿Cuánta de la firmeza que ellos tienen a la hora de dar su vida sostiene la firmeza de los que estamos acá, ¿no? Del resto de la iglesia, ¿no? Y quiero invitarlos también a, aprovechando que estamos hablando de este tema, ¿no? Y que vale la pena como abrir los ojos si es que no lo sabías, o si es que lo sabías pero lo habías olvidado, que hay hermanos nuestros que están muriendo hoy por la fe, por su fe, por amar a Cristo. Invitarte a que tu trabajo, tu oración, sea lo que los sostenga a ellos también, ¿no? Sobre todo cuando tengan miedo, cuando tengan dudas, cuando quieran renunciar a la fe, cuando se llenen de ese temor normal de ser humano, que nuestra oración por ellos sea constante, que nuestra mortificación por ellos sea constante, que podamos ofrecer también cosas por su perseverancia, y ser nosotros también cristianos que sostengan a aquellos que nos necesitan, ¿no? Y bueno, sí, eso era lo que quería compartirles, el escuchar el testimonio de los cristianos perseguidos es un recordatorio de que el cielo nos espera, de que no tenemos que tener miedo, pero que esa entrega a la eternidad con Dios se empieza a configurar desde hoy. Desde hoy, desde este segundo, estamos tomando decisiones para la eternidad, ¿no? Y no perder de vista eso nunca. Que todo lo que hacemos aquí tiene que estar bajo los lentes de salvar, de eternidad, ¿no? De salvación. Y bueno, eso era un poco lo que quería compartir con ustedes brevemente. Les quiero compartir las redes sociales de los nazarenos, que son, bueno, los nazarenos perseguidos, que es esta comunidad que apoya la causa de los perseguidos por su fe. Y también les quiero presentar, si es que no lo conocían, yo no lo conocía, una organización que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pueden encontrarla en Instagram como acn-goes, o sea, G-O-E-S, que es una fundación católica que tiene la misión de apoyar la evangelización, especialmente en estos lugares donde hay muchísimo abandono, ¿no? Por pobreza, por persecución, por guerras. Entonces, a través de esta asociación podemos también conocer dónde nos necesitan, no solo en oración, sino también en otro tipo de apoyo, como por ejemplo apoyo económico. Entrando a las redes de la asociación pueden tener más información. Y pues invitarlos a que realmente tomemos esta causa de los cristianos, hermanos nuestros, perseguidos por su fe, como propia también. Que nos acordemos de ellos, que recemos por ellos, y que podamos también conocer testimonios y difundir lo que pasa en el mundo para que la gente cada vez rece más también por ellos, ¿no? Les quiero invitar a que retrocedan algunos episodios, que busquen el episodio con la hermana Guadalupe, que es el episodio 20, se llama El cielo no me lo quitan, para que puedan escuchar. Ahí ella nos cuenta completamente su testimonio, para que puedan escuchar un poco de qué es lo que ella ha visto, ha vivido, que verdaderamente es un testimonio increíble. Así que bueno, nada, invitarlos a involucrarnos un poco en esta causa, a conocer un poco qué es lo que pasa en nuestra iglesia, cómo nos necesitan y sobre todo invitarlos a rezar, ¿no? Por los cristianos perseguidos en todo el mundo. Así que bueno, eso era lo que quería compartirles en el episodio de hoy. Y nada, nos encomendamos a sus oraciones. Seguimos nosotros también rezando por cada uno de ustedes. Y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios los bendiga.